Hay un proyecto de ley para prevención, protección y control de la exposición solar y está trancado en el Parlamento. Quizás este tema no han escuchado, no tocan nada. Nuestras invitadas han venido en años anteriores. Parece que no hay mucho avance, así que volveremos a hablar de este tema, a consultar a las coordinadoras de la campaña de prevención de cáncer de piel de la Sociedad Uruguaya de Dermatología. Buenos días para las doctoras, las dermatólogas Alejandra Larreborges y Sofía Nicoletti. Alejandra, Sofía, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Bueno, repasemos brevemente algo de lo que hablamos en diciembre del 22, ¿no? Porque por allí había un proyecto de ley y había cierta ilusión en que avanzara en el Parlamento.
Sí, vamos a hablar un poco del proyecto de ley, de qué decía, pero recordando brevemente, establecía algunas obligaciones para empleadores públicos y privados de adoptar medidas de protección para los trabajadores cuando, por la naturaleza de la labor que desarrollaran, tuviera exposición solar prolongada. En ese momento, en 2022, en diciembre, cuando hablamos de este proyecto, que se había terminado de elaborar y que habían trabajado nuestras invitadas y que están aquí hoy con nosotros, eran bastante optimistas con la posibilidad que se tratara el proyecto. Ya estamos en 2024, el proyecto no avanzó, lo único que tuvimos, lo comentábamos ahora temprano, fue una minuta, un pedido de exoneración del IVA de los protectores solares que ni siquiera estaba incluido en la ley eso, digamos, la ley incluía otras cuestiones un poco más grandes. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó con ese trabajo y con ese optimismo que ustedes tenían alrededor del avance de este proyecto? Puede arrancar cualquiera.
Bueno, buenos días. El optimismo nosotras lo vamos a tener por ahora y siempre, si Dios quiere, en muchas cosas y en esta particularmente. Pero más bien se basa en el optimismo que en una realidad. El proyecto está teniendo un descanso, cual bella durmiente, en el Parlamento, en la Comisión de Salud, desde hace más de un año. Ya le festejamos un año estando ahí en un cajón o en una computadora, porque probablemente no esté impreso, está en un PDF. Y bueno, esto a nosotras, por un lado, nos indigna, porque dedicamos mucho tiempo, muchas energías y tiempo que obviamente no es remunerado, sino que lo hacemos porque pensamos que está bien hacerlo. Entonces, nos indigna. Y por otro lado, nos desilusiona un poco, porque nos desilusiona ¿de qué? De la lentitud que tiene el sistema político uruguayo.
Sí, aparte, si uno lee el proyecto, digo, no estamos pidiendo nada que hasta ni siquiera sale caro, ¿no? Porque si dijéramos estamos pidiendo algo extremadamente, ¿no? De una inversión millonaria, pero son cosas básicas, o sea, ¿no? Porque cuidar a nuestros niños, educar a nuestros niños, ¿eso qué costo puede tener? Si vamos a hablar de plata, ¿no? Porque capaz que a los políticos les interesa más la parte económica. No quiero decir que no les interese la salud, pero bueno, siempre, que está muy bien, ¿no?
Te dicen, no tenemos
exacto,
dinero para
el recurso,
este gasto.
No lo es siempre, pero son medidas básicas, o sea, poner un árbol en una escuela, implementar los horarios de juego de los campeonatos, de las jornadas de días enteros, de fin de semana de entero, donde vemos quemadura de sol de los niños y de los padres. Porque no está pensado poner un espacio de sombra, un gazebo, yo qué sé, cosas sencillas. Entonces, eso como que más nos indigna, ¿no? Porque son cosas fáciles de implementar.
Y después en el área laboral, porque acá me ponen un trabajador, digo, para que cuenten un poco también lo que incluye el proyecto, ya que entraste ahí, Sofía, en la empresa de transporte fui a plantear que nos dieran lentes, no pone cuáles, no es que yo no la lea, lentes UV y protector y se cagaron de risa en mi cara, dice Nacho. Eso hoy en día no es obligatorio para empresas públicas ni para el Estado.
No, si bien hay algunas empresas que lo hacen,
sí, está bien, pero
hay a veces acuerdos en los sindicatos, particularmente de cada fábrica, de cada empresa, que está muy bueno y lo cumplen, porque una vez que se obliga, la obligación la empresa lo tiene que hacer y eso se fiscaliza y se supone que se tiene que hacer, pero no es obligación, no hay una ley, porque si hay una ley, después es mucho más fácil que se aplique, obviamente, claro. ¿No? Pero no hay una ley. Y es verdad, la patología ocular es cada vez más frecuente, el cáncer de piel en los párpados es muy frecuente, entonces es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué no se aprueba algo que es fácil de implementar?
¿Y qué pasa con el Ministerio de Salud Pública también? Porque ustedes trabajaron con el Ministerio de Salud Pública, sí. ¿Tuvieron contacto? Porque está la parte parlamentaria.
Nosotros, sí. Tuvimos en contacto con el Ministerio de Salud Pública, específicamente con el PRONACAN, que fuimos muy bienvenidas. Nosotras y con el subsecretario Sadkian y con la ministra, con todos. Todos nos dicen que sí, están muy contentos, están muy de acuerdo, han hecho apreciaciones que están muy buenas al proyecto de ley. pero queda ahí, quedan buenas voluntades. Incluso hemos hablado con la ministra de Economía, porque hay una parte que planteamos que tiene en vinculación con la reducción del IVA de los protectores solares, o de alguna manera hacerlos más accesibles. Nosotras tenemos esa idea de la reducción del IVA, pero se escuchan ofertas. Por ahí ustedes, o sea, a alguien se le ocurre otra manera que no sea que esa reducción del IVA quede en las farmacias o quede en algún mediador y se pierda.
Uh-huh. ¿Y qué otros objetivos tenía el proyecto de ley en general, más allá de los protectores solares? Porque era bastante amplio en las obligaciones también para los trabajadores.
Claro, el tema de los protectores solares, lo que es importante es que no es cualquier protector solar. Son protectores solares que tienen que ser de tamaño familiar, ¿no? Porque siempre está la viveza, ¿no? De que, bueno, ya que estoy, me compro un protector solar de color para el... No, estos son protectores solares de más de 200 mililitros y que cumplan los criterios que tienen que tener un protector solar, con un FPS mayor o igual a 30, de amplio espectro, y si es posible, resistente al agua. ¿Tá? Y tamaño mayor de 200 mililitros. ¿Por qué ese detalle? Porque vos me puedes decir, bueno, pero en la mía, en la mutualista, me dan protector solar. Entonces nosotros hicimos, entre todos los dermatólogos, una encuesta y preguntamos qué protectores solares dan los mutualistas que trabajan ellos, por un ticket de medicamento. Y claro, son protectores que tienen 50 mililitros, 75 mililitros, 100 mililitros, en algunos sí está la presentación de 200, pero son la minoría.
Solo dos o tres mutualistas tenían la presentación de 200 mililitros.
El resto, cada mutualista presenta lo que quiere, ahí no tiene una obligación del de 200 milímetros, no hay nada.
En realidad, el protector solar está dentro del FTM, o sea, de las prestaciones, es un medicamento. Bien. Por eso, es en parte que las maestras no lo pueden colocar, que es otro tema en las escuelas a los niños.
Ahí vamos a hablar. Medicamento, te lo puede recetar la dermatóloga, la pediatra.
Bueno, también depende del centro mutual, porque eso tampoco está regulado. Entonces hay mutualistas en la cual solo el dermatólogo, con lo cual tenés que acceder al dermatólogo y a veces tenés 3 meses para acceder al dermatólogo.
Así está establecido en el formulario terapéutico de medicamentos. Lo único que se marca es que el filtro solar tiene que ser de alto nivel de protección y el nivel de prescripción es B, que si uno va al decreto, cuando dice nivel de prescripción B, dice que es el especialista en asistencia ambulatoria el que lo puede recomendar. Ningún otro especialista lo puede recomendar.
Exacto. En algunos lados dejan a los pediatras indicarlo y en otros solo el dermatólogo. Lo cual es ridículo. O sea, porque como que me digas a mí, mira, no podés recetar un analgésico para el dolor de cabeza porque no sos médico de medicina familiar. Bueno, ridículo. Todos sabemos, todos estudiamos que la protección solar es fundamental, es prevención. O como que me digas, bueno, no puedes decirle a la gente que no fume porque sos dermatóloga, y eso lo tendría que hacer otro médico, eso lo tendría que hacer solo el cardiólogo.
Claro, pero el pediatra, además, en pediatría estamos en un lugar básico donde hay un control anual, donde las familias van al control anual, entonces ya es un hecho habitual y ya pedirían
Es una población que tenemos que cuidar, los niños. Entonces, son como contradicciones, porque vos decís, hay espera para dermatólogo, entonces no puedo tener mi receta de protector solar, entonces empiezan a acumular las listas de espera, porque en realidad lo que quieren es que vos le repitas el protector solar.
Increíble. Estás inflando la lista, además.
Exacto, entonces no están aprovechando los recursos, en definitiva.
Pero ahí es disposición del Ministerio de Salud Pública que tendría que tomar.
Eso hay que cambiarlo, porque eso es viejo, a ver, evidentemente, ¿no? Son cosas que hay que actualizar.
Claro, porque ahí ni siquiera es el proyecto de ley del Parlamento, no. Eso se podría modificar con modificaciones del Ministerio de Salud, valga la redundancia, modificación del Ministerio de Salud Pública, porque ahí tenemos un problema de accesibilidad, digamos, a la receta para tener un producto más barato, pero cuando llegan a la receta tampoco es uniforme lo que reciben. A veces son presentaciones chicas.
Presentaciones chicas, presentaciones que a veces le conviene más. Incluso nosotros pensamos que está hecho de gusto en algunos casos, porque les conviene más comprarlos en la farmacia que comprarlos en la mutualista. Entonces, es como muy
dispar. Muchas veces tienen un ticket diferencial también, ¿no? Muchas veces cuando son de tamaño grande, no te lo sacan por un ticket de un medicamento común, te hacen capaz que pagar doble ticket. Entonces es como cosas que no se entiende.
Esto, pues, ustedes le hicieron una encuesta con los dermatólogos.
Entre los dermatólogos del interior y de Montevideo.
Sí,
de
Montevideo. Y bueno, es heterogéneo.
Es heterogéneo, no hay criterio para decir.
Puede tocar un buen lugar que te den todo correcto, hora y el buen producto, el producto del tamaño que te sirva por lo menos para unas vacaciones, y si no, no. Bueno, yo decía vacaciones, ustedes están hablando de otras disposiciones que incluso son de ANEP, ¿no? Recién, o que tienen que ver con la educación, sí. Las jornadas, los recreos, las actividades físicas, eso tampoco está regulado. O sea, hoy puede haber una jornada al sol sin ninguna protección de niño de una escuela pública sin que haya una regulación o una instrucción para las maestras.
Sí, de hecho hay en muchos lugares que no les dejan a las maestras mismas usar ni lentes ni sombrero. O sea, Es hasta, les dicen, no, no, ustedes no pueden usar sombrero. Sí, sí, porque nos han dicho maestras que son pacientes. No, no, nos dejan usar en el recreo sombrero. Y vos decís, bueno, ellas son trabajadoras que están al sol, tendrían que poder usarlo.
O si decimos, bueno, ¿y por qué no se plantan árboles? ¿Por qué no? No, porque la división arquitectura de la escuela dice que por un tema de diseño, no sé qué, acá no puede haber. Entonces, cuando vos decís, no puede ser, o sea...
Bien, estamos con cosas muy básicas que van antes que un proyecto de ley, que todo el camino, que también tiene algunos aspectos muy básicos a los que ahora quiero entrar, pero con esto no ha habido avances en los últimos años con tanta información que hay.
Bueno, no sabemos hasta qué punto la información llega a los niños. Sabemos que los que cambian los hábitos en las casas son los niños en general. De hecho, el hábito de fumar, muchos de nosotros hemos sido impulsores en nuestros propios domicilios de que nuestros padres dejaran de fumar. Y nosotros creemos que si nosotros llegamos por los niños, primero que son los destinatarios más importantes y en los cuales vamos a tener más impacto, y está demostrado en todos lados. Y después que vamos a cambiar los hábitos familiares.
Sí, capaz que tiene algo que han dicho muchas veces, pero que no queda, me parece que no queda claro. En las familias, por lo que se ve de niños y niñas al sol, que es el principal la principal etapa de la vida para cuidarlos, ¿no?
Exactamente, antes de los 18 años se supone que es cuando tenemos el 80% del daño que pueden hacer las radiaciones ultravioletas, o un poquito menos. Después sigue habiendo daño, no hay que descuidar el restante, pero el niño todos somos personas en construcción, los niños son personas en construcción más importante, porque son los cimientos de la construcción. Entonces, si nosotros, es lo que le explicamos a nuestros pacientes, pero nosotros no llegamos a todo el mundo, si nosotros, ¿cómo vas a elegir construir tu casa? La vas a elegir construir con los mejores materiales. Si le da sol, van a ser los peores materiales. Entonces, idealmente hay que explicarles a los niños, para que ellos, que los niños entienden todo, lo sepan aplicar en su casa y en ellos mismos. Pero para eso hay que darle las herramientas. Hay que hacerlos usar sombrero, hay que hacerlos usar protector, dejarlos reponerse protector en las escuelas, que es algo que no dejan porque justamente es un medicamento.
O sea, por un lado está bien que sea un medicamento para el intento de accesibilidad que no se está logrando fácil en toda la mundial, pero además... pero eso trae como consecuencia que no se lo dejan aplicar en una escuela.
Exactamente.
Pero vos tenés métodos, porque si nosotros ponemos lo que llamamos fotoeducación en primaria... La fotoeducación implica el por qué cuidarnos. Los chiquilines hoy entienden todo, ¿no? Y qué efectos tiene la radiación ultravioleta A, la B, cómo llega a la Tierra. Hay miles de maneras de poder educar a los niños. Y les enseñás a ponerse el protector solar. Tal vez el grupo etario más difícil son los preescolares, ¿no? Pero los niños de primaria, si vos le decís, bueno, vamos al recreo, todos saquen su protector solar y nos vamos a colocar un protector solar. Y cada uno se lo coloca. Tú no tenés que tocar a un niño, tú no tenés que hacer nada. Entonces yo creo que son cosas que se le puede buscar la vuelta y se pueden implementar muy fácil.
Totalmente.
Si está en un programa de educación básico.
Que de hecho el estudio de las radiaciones ultravioleta está dentro del programa de ANEP y dentro del programa de secundaria. Entonces, bueno, es ponerle la voluntad a que sea sistemático.
Claro, estudiar los daños que hacen en la clase, salen todos al recreo al sol con la maestra también, sin sombrero a los 5 minutos.
Poner en el uniforme con la túnica, poner un sombrero, que sea parte del uniforme, por ejemplo.
Recuerdo que cuando se presentó el proyecto, hicimos la primera nota y...
Ahora vamos al proyecto de ley de nuevo,
sí,
claro.
Uno de los legisladores decía en ese momento que había temas más importantes para tratar. Y ustedes recién hablaban del caso de una maestra que era paciente en el consultorio. Y hemos hablado muchas veces de la incidencia del cáncer de piel en Uruguay, ¿no? Que tiene uno de los, por lo menos, peores indicadores de la región. ¿Qué han visto en el consultorio ustedes en los últimos años y por qué este es un tema importante?
Bueno, nosotras básicamente vemos una población un poco sesgada, por lo cual vemos mucho cáncer de piel, vemos todos los días porque nos dedicamos básicamente al cáncer de piel. Pero lo que sí hemos visto, que va más allá del cáncer de piel, es un aumento de las quemaduras solares. Esto nos llevó el haber visto el año pasado que venían más pacientes con quemaduras solares a hablar con INUMET y con el Ministerio de Salud Pública para que ellos se dirigieran a INUMET, que es un organismo estatal o paraestatal, no lo sé muy bien.
Estatal,
bien. Y que realmente que nos dijeran si eso era cierto, que habían aumentado las radiaciones ultravioleta o si era una percepción nuestra que estamos un poco obsesionadas con
el tema.
O que
la gente nos estaba cuidando, porque fue lo otro. Aparte fue una percepción de todos los dermatólogos. Che, estamos viendo más quemaduras, ustedes también, sí, sí. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿qué está pasando?
Exacto, todos los dermatólogos somos bastante buenos compañeros y estamos muy interconectados, entonces es fácil el diálogo. Entonces, efectivamente, INUMET, luego de un trabajo de bastante tiempo, nos dijeron que habían aumentado las radiaciones ultravioleta que llegaban a nuestro país durante el año pasado, en relación a los 8 anteriores años. Pensamos que este año va a suceder lo mismo por lo que estamos viendo en esta semana y en la semana pasada.
Entonces, ¿en el consultorio?
Pensamos que va a suceder, o sea que sí, que va a suceder en la calle, en la atmósfera.
Porque estamos viendo muchas quemaduras solares.
Sí. En este momento estamos viendo, de la semana pasada, muchas quemaduras solares. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
El tema es que las quemaduras solares es un factor de riesgo, porque estamos acá, ¿por qué? Por el cáncer de piel, obviamente, y porque hay una incidencia y una mortalidad que está aumentando. Las cifras están aumentando. Cada año salimos con las cifras nuevas. Hoy, en cuanto a melanoma, se diagnostican 3 cada 4 días, de los cuales 1 se muere, o sea, un paciente con melanoma cada 4 días fallece por melanoma, y los carcinomas, que es el cáncer de piel más frecuente, se diagnostican aproximadamente unos 8 por día, estamos convencidas que en realidad son más, y se mueren 1 cada 9 días. Eso nos da 2.5 por semana de muertos por cáncer de piel. Estas cifras vemos que van aumentando. Todo el mundo lo sabe, todas las autoridades lo saben, porque cada campaña salimos con las cifras, pero lo que vemos es que con estas cifras no se hace nada. Estamos viendo que está aumentando, pero ¿y qué hacemos con esas cifras? Porque no se ha implementado ninguna política de salud, porque las cosas están trancadas, o sea, no vemos una respuesta desde el punto de vista nacional para poder modificar esas cifras.
Y no entendemos por qué. En realidad, tenemos teorías de porque cuando este tiempo que pasa, uno también empieza a teorizar. Empieza a teorizar de que por ahí el rédito de una ley es a muy largo plazo. Sobre todo una ley de prevención no es una ley que se va a ver inmediatamente. Entonces, claro, obviamente no es la ley que tenga más rédito político que uno pueda entender.
Sí, pero tampoco parece tener costos políticos en el sentido.
Al contrario.
Acá hay un artículo quinto que yo, casi al comienzo, Sofía Nicoletti lo manejaba. Estamos con Sofía Nicoletti y Alejandra Reborges de la Sociedad Uruguaya de Dermatología, y de este proyecto de ley habíamos hablado ya en el 2022, porque escriben muchas personas que trabajan al rayo del sol, algunas ya con protección, otras no. Acá el artículo 15 establece deber para todos los empleadores públicos y privados de adoptar medidas de protección a los dependientes cuando, por la naturaleza de la labor que se desarrolla, la exposición solar es prolongada. Estamos hablando de personas que trabajan, adultas ya, pero hoy en día esto no es una obligación y depende de la buena negociación que se tenga de empleador y empleado.
Y de hecho hay veces que no los dejan. Otra paciente, por ejemplo, profesora de educación física, ella pide para el mediodía realizar actividades bajo la sombra. Ella ya ha tenido melanoma, tiene 30 y pocos de años y múltiples lunares, y no la dejan. Tiene que cada año negociar con sus compañeros que alguno tenga la buena voluntad de dejarle la clase que está a la sombra. O sea, eso no tendría que ella estar peleando por esto.
No, está en un ámbito educativo, que debería ser, nada, es lo mismo que otro ámbito laboral en el sentido de un
ni,
trabajador
ni ella, o trabajadora. Ni ella ni ninguno de los niños tendría que estar expuestos al sol. Pero especialmente ella, que tuvo cáncer de piel, un cáncer de piel importante, que tiene muchos lunares, está peleando porque la dejen tener una clase a la sombra. Es tan increíble.
Y además estamos viendo un cambio en la presentación de los cánceres, donde los tumores, los carcinomas, que lo veíamos más en las personas más añosas, ¿no?, con una exposición solar crónica, trabajadores rurales, lo estamos viendo cada vez en pacientes más jóvenes. Y eso va de la mano con la exposición solar. 9 de cada 10 cánceres de piel se relacionan con la exposición a la radiación ultravioleta del sol y de las camas solares. O sea, es un factor de riesgo reconocido, es un factor de riesgo que desencadena y que mantiene la chance de tener un cáncer de piel.
Y vemos gente de 20, 20 y algo de años. No estamos diciendo, bueno, son señores o señoras de 70, 80 años que capaz que tiene una solución, no es tan complicado, la complicación estética no es tan importante porque también deja mucha desfiguración, porque la mayoría son en las zonas expuestas, en la mayoría sucede en la cara, entonces son zonas desfigurantes, con lo cual es alarmante realmente.
Sí, de varios lugares, en el Instituto Nacional de Estadística nos dicen que por un acuerdo, en ese caso acuerdo con el sindicato, se está entregando protector, pues se hace trabajo de campo, Instituto de Estadística, sí. No, están en la que, bueno, el censo, por ejemplo, y otros.
Que hay muchas empresas y fábricas que tienen con su sindicato acuerdos y que los cumplen, que eso nos parece genial, pero aquellas que no pueden quedan desprotegidas, es como...
Sí, y después
no es universal, debería ser para todo el mundo.
Después nos mandan de varias sociedades médicas, nos mandan el pomito, el que te dan, te cobran más que un ticket, 200 Exacto. pesos, 150 milímetros tiene el pomo que le dan. Acá, como decían, es muy heterogéneo, pero es una dificultad extra. ¿no? Porque si vos ni siquiera podés conseguir la receta, o si la conseguís no te sirve, tenés que ir a comprar, estás poniendo una barrera económica también al tema.
Es una carrera de obstáculos que finalmente termina beneficiando a que lo compren fuera de la mutualista, ¿o no?
Sí, algunos
o
sea, ponen que sí.
¿Cuál es el camino final? O que no lo uses o lo compres fuera de la mutualista.
Porque con la receta te hacen un descuento, más alguna tarjeta de crédito, si lo compras, hay muchas promociones, ¿no? Que tal día con tal tarjeta, yo qué sé qué, y le sale mucho más barato comprarlo en una farmacia externa que en la propia mutualista.
Bien, no sé qué de Punta del Diablo, alguien se escribe siempre por algo que, ¿cómo era sociología? ¿Qué
sociología espontánea.
Espontánea, que hemos hecho con la gente que vemos alrededor, no es tan serio como ustedes cuando
hacen una encuesta, por ejemplo.
Con los dermatólogos, pero decíamos, vemos que se cuida más la gente, se escribe Punta del Diablo, alguien que tiene además una locación que alquila, Nicolás, que trabaja, y dice, los gurises acá están todo el día en la playa. Dice, yo lo que veo cuando vienen de vacaciones, acá están todo el día. Puede ser que estén con protección, no sé, pero todo el día en la playa es medio difícil protegerse, ¿no?
Justamente sucede que el melanoma, que es el más grave y por el cual fallece más gente, es por la exposición esa, intensa e intermitente. O sea que es, bueno, la gente dice, bueno, pues son 15 días, ¿qué me va a pasar? Bueno, justamente es la radiación que se vincula más con melanoma.
Ah, porque vos decís, son mis 15 días de vacaciones, no voy a estar un ratito en la playa, tengo que reventar estas
vacaciones. ¿Qué me voy a cuidar? Yo qué sé.
Pues es un tema de educación, porque yo lo que le decimos a nuestros pacientes es, tú puedes disfrutar la vida al aire libre, de hecho nunca te mandaríamos a no salir al sol, ni mucho menos, nosotros vamos a la playa también, pero con las medidas de protección. O sea, si tú vas a estar en la playa a las 11 de la mañana, bueno, ahí colócate una remera con filtro o no, o una remera común, usa el sombrero, recolócate el protector solar, o sea, una cosa es estar al mediodía sin nada y otra cosa es estar al mediodía con la protección. No es lo ideal, pero bueno.
Es la voluntad que uno le ponga a las cosas. Es como con, para hacerlo más gráfico, con el tema de las relaciones sexuales. Vos le podés decir a alguien que se abstenga de tener relaciones sexuales y con eso seguro que no va a tener ninguna enfermedad de transmisión sexual, o le podés decir que se cuide. Porque en realidad es más, por ahí es más realista las cosas, manejarlas en términos de lo que pasa realmente.
Aquí dice Leticia, da una solución desde el centro de educación, dice en el CAIF, que son las más chiquitas además, ¿no? Donde trabajo, pedimos que el adulto referente nos firme una autorización para colocar las cremas, ya sea protector solar o para irritación, por los pañales también, porque son chiquitos. Bueno, eso es una posible solución allí. Emiliano, cuando hacía la producción de esta nota, decía, bueno, lo hablamos en el 2021, que estaba al principio el proyecto de ley, fines de 2022, y vos marcabas recién, Alejandro y Sofía, creo que siente lo mismo, hay como una desilusión, ¿no?, con que este proyecto de ley no avance, ni siquiera se discuta mucho, que esté trancado en el Parlamento. Y encontrar una explicación es medio difícil a esta altura. ¿Con los que han hablado los legisladores dicen que van a avanzar en este año o tampoco
ellos,
2024?
Si tú hablas con los políticos, todos te dicen que están de acuerdo y que va a salir y que va a salir. Lo que pasa es que siempre está la LUC primero, después la eutanasia, después los cuidados paliativos, después la alimentación, después esto, después lo otro, y parece que esto no llega. Entendemos que tienen muchas cosas que trabajar y que, por suerte, tenemos un país que vivimos en democracia y que eso es maravilloso, y que las cosas se hagan lentos y analizándolas bien y bien redactadas las leyes es una cosa genial, que a veces no pasa igual. Pero, bueno, pongámonos las pilas.
Bien, acá dice gente que quiere zanjar discusiones internas, ¿no? ¿El protector solar se pone antes de salir o en la misma playa? Respondan fuerte y claro, dice Carol. Por favor, mi pareja está escuchando y es de los que se los pone ya metido en la playa.
Bueno, escuche la pareja entonces.
La pareja de Carol.
El protector solar se tiene que colocar entre 20 minutos a media hora antes de la exposición al sol. ¿Por qué? Porque hay sustancias químicas que se tienen que absorber en la piel para protegernos, ¿sí? Entonces se coloca con la piel seca, por supuesto, y 20 minutos, media hora antes de la exposición solar.
Y si se mojan, si hacen deportes o se zambullen al agua, reaplicarlo, ya que los resistentes al agua duran 40 minutos y los muy resistentes al agua duran 80 minutos.
80 minutos que después de la... No.
Después de la inmersión,
estás en el agua.
El efecto completo conservan durante 80 minutos. Si salís a los 81, si es muy resistente, ya no sirve.
Y la cadencia de reaplicación...
Eso te iba a decir, cuando vos lo reaplicas, tenés que salir del agua, obviamente, secar la piel, colocarlo de vuelta, esperar 20 minutos y otra vez exponerte. Es muy difícil.
Sí, y sin entrar al agua, yo me puse antes de ir a la playa, ¿cuánto tiempo sería razonable tener que reaplicarme?
Dos horas más o menos.
Mira, acá hablan de información, ¿no? Porque dicen, la cooperativa en la que vivo, el personal de mantenimiento solicitó protector solar. O sea, nos pareció un pedido lógico, pero no lo tenían previsto ellos, pero les pareció lógico en una cooperativa de viviendas. Lo compramos al día siguiente, pero no teníamos idea ni del proyecto de ley, ni de la información, pero no es complicado ni costoso.
Claro.
O sea, a quienes lo compraron en este caso dicen no fue complicado. Vino una solicitud, lo hicieron.
No, no es complicado. Y de
pero
hecho,
lo que pasa
es
que si estuviera la ley, lo tendrían que haber hecho obligatorio.
Exactamente.
O sea, claro. Sería algo obligatorio.
Y además no solo el protector solar, porque en la ley también agrega que deben recibir información sobre los beneficios de la protección solar en general, no solo del protector, o sea, del uso de sombrero, de ropa, de protector, de lentes.
Bien, y después llegan varias personas, este es Mautone del interior, pero hay de acá, un montón de nutricionistas de Montevideo, 3 a 6 meses para consulta con dermatólogo. Si esa es la condición para que después te den la receta, evidentemente hay un trancazo claro. Enorme.
Y si lo pediste en noviembre, se te pasó el verano.
Sí, claro. Sí, o el tiempo de vacaciones, cuando uno no planifica tanto.
Pero claro. Ahí estamos hablando de público en general. Imagínate que tenés un familiar que tiene un lupus, perdón, sí. Cáncer de piel, dermatomiositis, una enfermedad fotosensible, que el sol les puede desencadenar, por ejemplo, en una persona con lupus, una enfermedad renal. O sea, imagínate eso encima.
Bien.
Que si tenés los medios lo podés pagar, y que si no tenés los medios, ¿qué haces?
Alejandra Reborges, Sofía Nicoletti, coordinadoras de la campaña de prevención de cáncer de piel de la Sociedad Uruguaya de Dermatología. Sigue el espacio abierto aquí para seguir hablando estos temas, discutiendo, reclamando. Alejandra Reborges, Sofía Nicoletti, gracias.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.